Gracias a todos, buenas noches. Van a escuchar una tonada media diferente. No soy paraguaya, hoy me dijeron eso. La verdad es que, como decía Paula y Martín, para nosotros somos familia. Si bien nuestra iglesia se llama Iglesia de la Familia, somos familia. Somos hermanos en Cristo, somos amigos. Así que gracias a los pastores, allá también a los otros pastores. Para mí es un honor, un privilegio, y mientras estaba acá parada mirándolos a ustedes, yo decía qué grande que es el Señor, qué bueno que es, qué paciencia que nos tiene. Cuando yo era chica, me tocó en diferentes oportunidades recibir una palabra de parte del Señor, que me decían a mí que mi papá, mis papás, los dos son pastores, pero me hablaban de que el manto de él caía sobre mí. Y para mí eso era como imposible. Encima, mi papá venía de una, estamos nosotros nomás, por eso me atrevo a contar intimidades. Mi papá venía de una cultura en donde el hombre era el pastor, digamos, el hombre era el que iba a heredar su legado y no la mujer. Entonces, cada vez que yo le decía a él, pa, vos sabés que me dijeron esto o me pasó esta situación, él hacía silencio, no me decía nada. Y después recordaba también cuando, parece que le estoy así como tristimonio, pero tiene sentido, ustedes síganme. No va a ser así todo el tiempo. Después termino quinto año y estoy con toda la emoción y las expectativas de venirme a Córdoba a estudiar psicología. Y una persona de la iglesia viene a casa a buscar algo. Y cuando yo le abro la puerta, él me dice, ¿así que te vas a ir a estudiar? Sí, le digo yo, ¿y qué vas a estudiar? Psicología. Ah, me dice, no te vas a recibir. ¿Por qué? No, porque vos no naciste para eso. O sea, vos no naciste para ser psicóloga, vos no te vas a recibir. Y yo en el momento dije, ¿quién se piensa este? ¿Qué es? ¿Qué me importa lo que diga él? Pero cuando me vine a estudiar a Córdoba y no me iba tan bien en algunas oportunidades, esa frase se me venía a la cabeza. ¿Vieron cómo es el diablo? Utiliza situaciones, palabras para atormentarnos o para bajonearnos. Entonces, cuando no me iba bien, yo decía, no, ¿sabes qué? Me tengo que volver a casa nomás, me tengo que volver porque yo no nací para ser psicóloga. Y esa era una frase que se me venía a la cabeza, ¿no? Y si bien no es el primer lugar a donde yo voy a predicar, no es que tampoco tengo una agenda así como, bueno, viajo todos los fines de semana, pero cuando vine acá y me vi en este lugar, vi de nuevo una promesa de Dios cumplida en mi vida. Y vi que Dios es fiel y es bondadoso y tiene planes para tu vida, que aunque la gente que esté alrededor tuyo en alguna oportunidad los hayan desmerecido o te hayan dicho, no, vos no servís, vos no vas a poder, si vos le crees al Señor y sos valiente y sos cara dura en algunas ocasiones, el Señor te va a usar. Porque el Señor no usa a los más calificados, sino que usa a los disponibles, como hablábamos con las chicas. Y si esta noche estás disponible para el Señor, aunque estés lleno de cosas para hacer, el Señor te va a hablar. ¿Amén? Así que vamos a leer un poquito de Biblia. O sea, vamos a hacer un par de lecturas. Así que si la trajiste, me acompañás. Si no, la vas a ver seguramente acá en la pantalla. Y los primeros versículos tienen que ver con los discípulos de Jesús hablando acerca de quién de ellos era el más importante. Y Jesús les dice lo siguiente: no sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es el más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. La pregunta con la que quiero arrancar en el día de hoy es, ¿de dónde viene tu importancia? ¿Qué nos muestra el sistema? ¿Qué nos enseña el sistema? ¿Quién es alguien importante? Si en esta noche tendríamos la posibilidad de tener en medio nuestro a un juez, al presidente de la nación, si tendríamos la posibilidad de tener a una persona, no sé, como quién, que es importante, digamos, por el rol que ocupa, nosotros diríamos, bueno, esa persona es importante, tenemos que atenderla, tenemos que recibirlo. A mí, bueno, a todas nos hicieron sentir importantes en estos días. Pero nosotros, ¿qué consideramos? Que la persona importante es esa, ¿no? La que vemos que tiene un cargo, un rol, que se destaca por encima del resto. Si no, díganme, ¿qué actitud tenemos muchas veces cuando vamos a comer a algún lugar y no nos gusta la comida o nos sentimos superiores? O si alguno de acá trabaja de eso, sabe que hay alguien adinerado y cómo trata al que sirve, ¿no? Como que ni lo mira, ¿no? Porque lo importante es el que está sentado a la mesa. O si alguien tiene gente trabajando en su casa, o si sos alguien que trabaja en la casa de alguien, quizás uno ve esa diferencia del que paga, ¿no?, al empleado. Y la Biblia siempre como que va en contramano de lo que es el mundo. Por eso muchas veces entramos en crisis, porque nosotros vivimos en este mundo y las reglas de este mundo son muy diferentes a las reglas espirituales. Y hasta que nosotros se nos abren los ojos espirituales, nos cuesta mucho creer que Dios puede hacer algo con nosotros, o a la vez también pensar que lo que nosotros hacemos es insignificante. Dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, muchos creen que lo más importante es las personas que están desde acá para arriba, ¿no es cierto? O sea, todos es como en algún momento dicen, qué lindo es ser pastor, qué lindo es ser músico, qué lindo es poder agarrar el micrófono y hablar. Y quizás a vos te tocó cuidar a los niños, o quizás a vos te tocó dejar acondicionado este lugar, o quizás a vos te tocó limpiar los baños, y pensás que lo más importante es lo que se ve acá arriba. Y más de una vez quizás también te lo hacen sentir, porque la gente se aprende los nombres de las personas que son más visibles y uno se siente como invisible haciendo alguna tarea que nadie ve. Hoy te vengo a recordar que el Señor ve ese tipo de situaciones. No es que desmerece a los que están arriba, sino que el Señor ve en el secreto. Dios te ve en lo secreto. Dios te ve en esos detalles. En estos días de retiro, daban los agradecimientos. Y yo siempre cuando damos los agradecimientos tengo ese temor de olvidarnos de alguien. Porque ¿cómo levantás a esa persona después que te olvidaste de mencionar? Y siempre somos moquero y de alguien, pareciera ser que encima el que más trabajó, de ese nos olvidamos de mencionar. Pero qué bueno es saber y entender de que el Señor vio ese detalle que tuviste. Quizás fuiste la última en irte porque dejaste limpia tu zona donde dormías. Y pareciera ser como que eso no es importante, pero el Señor lo vio. Y hay una historia muy interesante que se encuentra en el libro de Samuel. Les dije que íbamos a leer bastante de Biblia, porque quiero que veamos acá lo que pasó con una persona que no era tan importante. Los que están ahí, síganme. Yo, si me salté, ustedes dan de cuenta que no pasó nada. Bien. Y la historia se encuentra en 1 Samuel 16, del 1 al 11. Acompáñenme porque si no, vayan leyendo conmigo. Y dice así: el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como el rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor mandó, pero cuando llegó a Belén, los jefes del pueblo lo recibieron con mucho temor y le dijeron, ¿vienes en son de paz? Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Conságrense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel consagró a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda, este es el ungido del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió, tampoco a este lo ha escogido el Señor. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Acá lo que podemos ver es quizás lo que pudo haber pasado en cualquiera de nuestras casas. El padre presentó a los que él consideraba que eran aptos. Ni siquiera el papá lo consideró a David. ¿Y cómo lo llamaba? Queda el más pequeño. Y el más pequeño tiene el significado de ser como, no es como ahora, que el más pequeño es el más mimado, que el más pequeño es el que nosotros consentimos, sino que el más pequeño significaba el menos importante, el que menos califica, digamos. Por eso ni siquiera lo llamó. Entonces Samuel tuvo que decir, no, hasta que no lo traigan a él, no podemos empezar. Y arranca esta historia diciendo que cuando llega, lo primero que le preguntan es, ¿venís en son de paz? Y él le dice, claro que sí. Y acá viene el primer principio que quiero compartir con vos, que dice, la paz no es una circunstancia para un hijo de Dios, sino que la paz es parte de tu herencia. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que Él es el que te llena de paz en medio de los problemas y la paz del Señor va a gobernar tus pensamientos y tu corazón, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo yo que era un momento caótico? Porque Samuel estaba con toda la crisis esta del duelo, de que Saúl ya no iba a ser más el rey, se venía un cambio que podía traer conflicto en el medio, era una transición. Como nosotros ahora que venimos con el tema de las elecciones y estamos todos alertas y a veces pensando qué va a pasar, si va a ser mejor, va a ser peor, quién queda, quién se va, ¿no? Y todas las amenazas y las promesas y todas las cuestiones que podemos llegar a escuchar. Entonces, en medio de esas cosas que uno escucha, ¿no? Que te están diciendo, ¿no? Que esto ya no va para más, que va a ir cada vez peor, que acá, que allá, ¿hay paz? Para una persona que no tiene a Cristo en el corazón o que Cristo no gobierna sus pensamientos, no hay paz. Pero para los hijos del Señor, que dejamos que la paz de Dios sea la que gobierne nuestros pensamientos, podemos decir que tenemos paz en medio de la crisis. Somos un país siempre que está en crisis, ¿sí? No podemos relajarnos nunca, pareciera ser que... Pero en Cristo podemos conseguir esa paz que este mundo no nos puede dar. Decía la pastora Paula hoy en el retiro, esta cuestión de que cuando nosotros nos convertimos necesitamos mirar para el lado contrario y como hijos de Dios necesitamos sacar la mirada de las estadísticas y del riesgo país y de cuánto sube el dólar. Entiendo que las cosas están difíciles. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor es fiel a su palabra. ¿Y saben qué dice su palabra? Que no hay justo que mendigue pan. Entonces, si vos lo crees, si caminás en esas promesas, si repetís esas palabras, te va a ir bien en medio de la crisis. Entonces, sigue sucediendo esta historia, ¿no? ¿Qué es lo que miró Samuel? ¿A cuál fue el que dijo, este es el primero? ¿Y qué características vio en el primero? Que era alto, ¿sí? La apariencia. Muchas veces nosotros nos guiamos por las apariencias. Y vos ves a una persona, que hace esto, que hace lo otro, y vos decís, no, yo no lo podría hacer, porque fíjate que esa persona, mirá lo que tiene, mirá cómo se presenta, mirá lo que es. Pero en realidad, también se dice que en el cielo nos vamos a sorprender, porque hay personas que nosotros dábamos por seguro que van a estar y no van a estar, y hay otras que nosotros decíamos, este no califica, y ahí va a estar, quizás eso seamos nosotros. Pero nosotros nos guiamos mucho por las apariencias y vivimos en un tiempo de engaño, de filtros. Más de uno se habrá llevado una sorpresa cuando me vio. Vivimos en una etapa en donde nos vendemos de una forma, ¿no? Queremos mostrarle a todos lo bueno que tenemos, lo bueno que somos. Y a veces por guiarnos por esas apariencias, no dejamos que el Señor trabaje en nuestro corazón, en la profundidad. Dicen que David estaba cuidando ovejas. ¿Y qué era cuidar ovejas? Era como lo más desechado, digamos, o sea, lo más bajo. Pero lo que para nosotros es pequeño es grande para Dios. Y lo que para nosotros es grande, es pequeño para Dios. ¿Sabías eso? Nosotros hay un montón de cosas que decimos, wow, eso lo debe impresionar a Dios. Y para Dios no es nada. Y hay otras cosas que son insignificantes para nosotros y que a Dios le roban una sonrisa cuando las ve. Por eso es importante que hoy pensemos, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo te ves? Yo me acuerdo con mi esposo cuando vivíamos acá en Córdoba, una vez nos invitaron a Buenos Aires a predicar con los jóvenes y el pastor que nos llevó nos hizo una propuesta. Nos dijo que nos vayamos a vivir a Buenos Aires, a trabajar en la iglesia de él y íbamos bien, ¿no? O sea, nos estaba proponiendo cosas interesantes hasta que nos dice, porque Dios atiende en Buenos Aires. Y ustedes vieron que estos son como el... O sea, Espeña, donde ustedes están pensando ir, es como un camino de tierra. Y Buenos Aires, acá hay autopistas, acá hay... ¿no? O sea, si ustedes quieren que les vaya bien en la vida, tienen que venir a Buenos Aires. Chao, dijimos, nos vemos. ¿Por qué? Porque para el ser humano hay ciertas cosas que son importantes. Y si Dios te quiere usar, no importa en dónde vivís, de qué familia venís, qué apellido portás. Como hablamos con Paula en estos días, o sea, yo vengo de esa Espeña, esa Espeña tiene 100.000 habitantes, ¿no? Y hay un montón de personas, de pastoras, de psicólogas, de no sé qué, que podrían estar. ¿Y por qué estoy yo? ¿Por ser extremadamente exitosa, importante? No, porque a Dios se le plació. Es decir, no te gusta, arreglarlo con Él. Porque yo lo único que hice fue dejar de resistirme y dejar de poner excusas a lo Moisés. ¿Y qué digo? ¿Y cómo lo digo? ¿Y no sé hablar? ¿Y no sé qué? ¿Y no sé cuánto? Y dije, bueno, Señor, si a vos te parece que yo puedo, yo te voy a decir que sí. Y hoy vengo a desafiarte a eso. ¿De dónde viene tu importancia? ¿Qué palabras de juicio dijeron en contra de tu vida? Hay áreas en donde vos te podés sentir súper seguro. Quizás sos buenísimo en las matemáticas y si te preguntan las tablas, las manejás así. Quizás sos bueno en otras, pero hay todos. Y no va a haber gente acá que no tenga un área en su vida en donde se sienta vulnerable. En donde se sienta que no es tan seguro y tan fuerte. Pero ¿de dónde viene tu importancia? Porque el diablo es el acusador. Y es el que todo el tiempo va a ir. Tenés 9 virtudes y un defecto. Lo que hace el acusador, ¿qué es? Marcarte y machacarte con eso que no podés, con eso que no te sale, con eso que alguna vez te equivocaste, que hiciste mal. Entonces, ¿qué es lo que te dice? ¿Ves? ¿Por qué lo vas a volver a intentar si ya lo hiciste una vez y te salió mal? ¿Por qué lo vas a volver a hacer si ya viste que no funcionó? Miren, si Tomás Edison se hubiera rendido en la primera vez que le salió mal el tema de la luz, ¿cómo estaríamos hoy en este lugar? Entonces, deja de pensar que no servís, que no podés, que no valés, porque lo que el Señor está mirando y va a mirar tiene que ver con tu intimidad. Tiene que ver con esas áreas de tu vida donde nadie las ve, que solamente el Señor ve. Y cuando vos sos fiel en esas pequeñas cosas, en esos pequeños detalles, el Señor te promueve, te saca del anonimato y te pone en un lugar de prominencia, te lleva a un lugar de prominencia. No hay nadie en este lugar que no tiene propósito. No importa la edad que tengas. Vos puedes decir, no, pero yo ya tengo la mitad de mi vida o más de la mitad de mi vida. Pero es algo que también veníamos hablando en estos días. Si estás vivo, si respirás, es porque todavía hay propósito con tu vida. Todavía hay algo que el Señor quiere hacer con tu vida y a través de tu vida, con vos y a pesar de vos. ¿Sí? A mí me encanta esto de la Biblia, de que nos muestra no el producto terminado, nos muestra los defectos de todos. No, nos muestran los defectos de Pedro, nos muestran quién era el apóstol Pablo, ¿sí? Nos muestran los defectos de Gedeón, los defectos de Moisés. ¿Sabes para qué? Para que entendamos que si era por nosotros, no se podría hacer nada. Pero nada más que Dios necesita de un cuerpo y de una voluntad y de que entendamos de que todo se trata de Él. Y que si Él puso los ojos en vos, es porque Él se va a glorificar a través de tu vida. Entonces es una cuestión de creértela. Y no como la psicología positivista que te da yo puedo, yo me lo merezco y que repitas una y otra vez. Sino que tiene que ver con tu fe puesta en Jesucristo. Y en lo que Él puede hacer. Todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas, que me fortalece. Entonces no hay nada que no puedas hacer porque todo lo puedes hacer. Otro detalle de esta historia, ¿saben dónde vivía David? No sé si me acompañaste o si te acordás. Dicen que vivía en Belén. Y fíjense en Miqueas 5:2, ¿qué dice acerca de Belén? Dice, pero tú Belén, Efratá o Efrata, no sé, de acuerdo a cómo te guste, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel, sus orígenes son de un pasado distante, de tiempos antiguos. ¿Cómo era Belén? Pequeña, de nuevo. ¿Cómo te sentís? Diminuto, insignificante, un puntito en medio de toda la creación. ¿Quién soy yo para que tengas de mí memoria? ¿Sí? ¿Cómo te sentís? De Belén, la pequeña, de nuevo. ¿Por qué Dios viene a Villa Allende? ¿Por qué Dios viene a la misión? Porque de lo pequeño, Él quiere hacer algo grande. Hay una palabra sobre este lugar y que yo estoy viendo el cumplimiento porque voy acompañándolos, porque ellos dicen que nos siguen a nosotros, pero nosotros también los seguimos a ellos. Y es ver cómo el Señor está multiplicando esta casa. Pero Dios multiplica esta casa no solamente por los pastores que tienen, sino por vos, por tu testimonio, porque sos vos el que le predica a alguien, porque sos vos el que trae a alguien. Entonces sos parte de lo que Dios está haciendo en este lugar, en este tiempo. Sos el responsable de que haya gente que haya venido a este lugar, porque sos el que está predicando, el que está hablando. No es insignificante tu rol en este lugar. Inclusive, ponete a pensar, como decía hoy al principio la pastora Paula, a veces minimizamos dónde estamos ahora, pero vos te acordás dónde estabas ayer o dónde estabas antes de que el Señor transforme tu vida, cómo era. Y si Dios te trajo hasta acá, es porque todavía estás a mitad de camino, todavía vas a seguir haciendo cosas grandes. Pero lo tenés que creer. Lo tenés que creer, tenés que creer que no terminó, tenés que creer que lo que pasó en el retiro, hablándole a las mujeres y a los esposos que hoy están y a la gente que nos visita por primera vez, lo que sucedió ya pasó, que ahora hay algo nuevo y que la palabra de Dios todo el tiempo es viva y es eficaz, y si vos buscás, el Señor te va a hablar y no me puedes decir, no, pero ¿y qué más si ya me dijo todo? Si vos tenés expectativas, si tenés hambre, si tenés sed, el Señor todavía va a seguir hablando a tu vida. Y si viniste hoy diciéndole, Señor, háblame en esta noche, el Señor te va a hacer irte de este lugar con una palabra para que vos camines en esa palabra y en esa promesa. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Ustedes saben que Dios no quería que Israel tenga un rey? Dios quería ser el rey de Israel. Pero ¿saben qué pasó con este pueblo? Este pueblo quería ser igual al resto. No quería ser diferente. ¿Te pasó alguna vez de, no, yo no me quiero comportar diferente, yo quiero ser como son todos los demás, nomás así, perfil bajo, que nadie me vea? Y el problema es que Saúl tenía toda la pinta de rey, pero él mismo no se sentía como rey. Entonces, si bien Dios lo había puesto en ese lugar porque ellos se lo habían pedido y porque insistían, él nunca se la creyó. Él nunca creyó que él era el rey. Y fíjense que no estoy diciéndoles algo que no está en la Biblia, porque en 1 Samuel 15, 17, Samuel le dice, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor el que te ungió como rey de Israel? Él lucía como rey, pero no se sentía como rey. ¿Saben qué pasó con él? Aunque Dios le hablaba por medio del profeta Samuel, él prefirió hacer lo que para él tenía sentido y no lo que Dios le estaba diciendo. ¿Qué estás haciendo en este tiempo? ¿Dios te está hablando? ¿Dios te habla a través de su palabra, Dios te habla a través de los mensajes, Dios te habla a través de los grupos pastorales? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo que Dios te dice o lo que para vos tiene sentido? Porque el pueblo de Israel necesitaba un rey porque decían, nos están atacando y las demás naciones tienen un rey y nosotros necesitamos un rey que nos defienda. Entonces no es que desobedecieron a Dios, pero pusieron a alguien para que ocupe el lugar para defenderlos, cuando en realidad, si ellos dejaban que Dios los defienda, iban a tener la victoria. Entonces nosotros muchas veces no desobedecemos a Dios, pero nos tomamos atajos, ¿sí? Ay, Señor, estoy orando para que vos me proveas de un trabajo y esto y lo otro, y el primero que se te aparece lo agarrás. ¿No? Porque decís, bueno, no, ya veo que después no me aparece otro. Y vos sabés que no es ese el trabajo que tenés que tomar. Pero no querés esperar a que el Señor te hable. No querés consultar si está bien o está mal. Se te están pasando los años, te estás quedando solo, te estás quedando sola. Y agarrás lo primero que viene porque ya veo que este es el último tren, porque mi tía me dijo la otra vez que agarre lo que venga. Pero bueno, no seré feliz, pero tengo marido. ¿Sí? Entonces, muchas veces, no, pero yo tengo una palabra. A mí me dijeron que yo me iba a casar. Sí, pero no esperaste. No esperaste el tiempo. Te dejaste guiar por la apariencia. Pero no esperaste a que el Señor te hable acerca si era o si no era. Y como te venía diciendo, no quiero llenarte de historias, ni hablarte mucho tiempo, porque en realidad lo que yo quiero es que vos te lleves algo preciso y corto, y que tiene que ver con lo siguiente. Venimos de que Jesús les enseña a los discípulos acerca de que lo más insignificante para nosotros es lo más importante para Dios. Venimos viéndolo a David cuidando o, ovejas y que el Señor lo manda a llamar, ¿no? Haciendo una tarea insignificante, lo corona como rey. Venimos viendo de que viene de una ciudad insignificante. Y nos vamos de nuevo al Nuevo Testamento, a un día cuando Jesús está con una multitud y esa multitud estuvo todo el día con él y qué sé yo, y vienen los discípulos y dicen: Jesús, esta gente tiene hambre, hay que despedirla. Y Jesús le dice: y bueno, ¿qué tienen ustedes para darle de comer? ¿Y qué había para darle de comer? Había cinco pancitos y dos pescados. Eso nomás había. Pero a través de alguien que dijo: miren, un niño, ¿no? Qué casualidad. La fe como un niño. Viene y dice: yo tengo esto que me dio mi mamá. No sé si le sirve. A los ojos de los discípulos, ¿qué eran cinco panes? Es como si tuviéramos hoy cinco panes y dos peces acá y le tendríamos que dar de comer a todos ustedes. A nuestros ojos, ¿qué es? Es poca cosa. Es insignificante. Pero en toda la Biblia notamos que hay algo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Que a Él le encanta multiplicar lo poco. A Él le encanta multiplicar lo poco. ¿Qué es lo poco que tenés? ¿Tu fe? Ay, no, pero yo, la verdad que me recuesta. ¿Tenés fe como una semilla de mostaza? ¿Cómo es la semilla de mostaza? Pequeñita, chiquitita. No, pero estoy muy cansado. ¿Sabes qué dice su palabra? Que Él le da fuerza a quién. Al que no tiene ninguna. No, pero ¿qué tengo yo para darle al Señor? Eso pequeñito que tenés. ¿Qué es lo que tenés? ¿Tenés integridad? ¿Tenés fidelidad? Ah, pero ¿quién ve eso? El Señor. ¿Hablas bien? ¿Bendecís? ¿Tenés un corazón dispuesto? ¿Sos una persona generosa, servicial? Sí, pero ¿qué es eso? Para el Señor es mucho. Porque para nosotros es algo insignificante, pero para Dios es mucho. ¿Qué es una palabra descalificadora para alguien? Para vos, ¡ay! Son solo palabras. Era un chiste. ¿Te lo tomaste en serio? Y una persona yendo a terapia toda su vida por esa frase. ¿Cómo me pasó a mí? Que casi me vuelvo a mi casa sin recibirme porque pensaba que no iba a poder. Porque también la Biblia dice que algo pequeño maneja todo. Que lo comparan como el timón del barco, ¿no? Que el barco es grande, el timón es chico, pero el timón maneja el barco. Entonces, en esta noche, el Señor quiere que te pongas a mirar qué es lo pequeño. ¿Qué hay en tu vida que para vos será insignificante y que decís: Señor, yo no tengo mucho para entregarte, yo tengo simplemente esto? Quizás para vos, eso no sea nada, pero para el Señor es todo. Quizás sea tu tiempo, quizás tenga que ver con tus talentos. No, pero yo, a comparar, acá en la iglesia vos no sabés, hay unas peluqueras espectaculares. ¿Qué voy a ofrecer yo que apenas sé hacer trencitas? O sea, con semejantes. Sí. No, pero acá hay unas reposteras increíbles, yo doy fe. ¿Qué voy a hacer yo si apenas sé hacer? Sí, vos también. No, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a proponer yo? Bueno, ¿qué tenés? ¿Qué tenés en tu mano? ¿Qué tenés en tu casa? Un poco de aceite. ¿Se dieron cuenta? Un poco. Todo es un poco. Todo es un poco de aceite, un poco de harina, con la viuda que se estaba por dejar morir, la que tenía el hijo cuando estaban en plena sequía, un poco. Pero el Señor hoy te dice que si vos le entregás lo poco, Él lo va a multiplicar. El Señor sabe. Y vos sabés que es eso poco que tenés, que te estás resistiendo a entregarlo. Pero si lo entregás en las manos del Señor, Él va a hacer grandes cosas. Te invito a que te pongas de pie. Yo veo personas en este lugar que tienen como fueguitos arriba de su cabeza, que tienen un poco de fe, un pequeño testimonio, una pequeña habilidad, pero que en el día de hoy, si se la entregas al Señor, Él lo va a hacer grande. Él te va a llevar o te va a poner en lugares que nunca soñaste, que no pensaste. Y no son frases cliché, ¿eh? O sea, no son frases que vos decís, ah, sí, pero eso siempre dicen, sino que tiene que ver con tu oración con el Señor. Si vos decís, Señor, entendí. No me voy a resistir más, no voy a decir más que no puedo, que no sé, que no me sale, que no soy bueno, que hay gente mejor, que hay otros que lo pueden hacer. Sino que decir, Señor, acá estoy. Señor, tengo esto que vos lo conocés porque vos me hiciste así. Vos me hiciste con estas habilidades, vos pusiste en mí estos dones, vos pusiste en mí estos recursos, vos pusiste en mí estas habilidades. Señor, yo simplemente quiero ser un buen administrador. Y que no nos pase como esta parábola de la Biblia que decía que cuando el dueño vino a buscar lo que le correspondía, hubo gente que enterró y que no lo hizo producir. De algo Dios hace mucho, de eso pequeñito que vos tenés. Pero en esta noche hay que entregárselo al Señor. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Encontraste? ¿Pudiste identificar qué es eso poquito que tenés? ¿Ya lo sabes? Mientras yo oro por vos, te pido que vos puedas confesarlo con tu boca, puedas decirle, Señor, yo sé esto, o yo tengo esto. Señor, yo hoy quiero entregártelo a tu servicio. Si a vos te sirve, si vos querés hacer algo conmigo o con este poquito que yo tengo, yo te lo entrego. Yo no me lo voy a guardar más, no voy a resistirme más. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, sos el Dios de los panes y los peces. Señor, sos nuestro creador. Y en esta noche queremos pedirte perdón por ofenderte cuando nos creemos insignificantes. En esta noche te pido perdón por tantos años de haberme negado a hacer lo que vos me pedías, por pensar que eso no era para mí, que yo no era buena para esto. Señor, y gracias por tu paciencia, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque vos te movés en lo pequeño, porque te gusta glorificarte en esas áreas de nuestra vida en donde sentimos que no tenemos importancia, de que no somos buenos. Señor, multiplica dones en esta casa. Multiplica ministerios en esta casa, multiplica recursos en esta casa, multiplica, Señor, cada área en donde haya personas que te digan que sí. Señor, y sabemos que cuando nosotros buscamos tu reino primero, todas esas pequeñas cosas para vos se cumplen en nuestra vida. En esta noche ponemos debajo de tus pies lo que para nosotros es grande. Señor, y empezamos a caminar en lo que es grande para vos. Empezamos a caminar en una vida de integridad, empezamos a caminar en una vida de santidad, empezamos a caminar en una vida de fidelidad, empezamos a caminar creyéndote a vos en medio de las circunstancias, empezamos a caminar confesando tu palabra, empezamos a caminar creyendo que sos el Dios que multiplica, que sos el Dios que ve en lo secreto, que sos el Dios que nos levanta. Gracias, Señor, y te pido Dios en esta noche, si hay gente que vino sin fe, que vino cansada, que vino sin esperanza, Señor, para que puedas obrar y puedas de una forma milagrosa llenar de fe, de esperanza, Señor, llenar de proyectos, de planes su vida. Señor, te pedimos perdón por pensar de que qué podemos dejarle nosotros a la próxima generación. ¿Qué podemos hacer nosotros, Señor? Gracias por darnos una boca que pueda proclamar tu grandeza. Gracias, Señor, por darnos una boca que pueda contar las cosas grandes que hiciste con nosotros y a través de nosotros. Y si tenés confianza, poné tu mano sobre la persona que está al lado, con mucho respeto, y bendecí a la otra persona que tenés ahí al lado. Bendecíla. Y sabemos que esta cuestión de la bendición, ¿qué es? Es hablar bien. Entonces, que tengas una palabra de bendición para la persona que está al lado. Y puedas decirle al Señor, Señor, yo bendigo al hermano que tengo a mi mano derecha y bendigo a la persona que tengo en mi mano izquierda. Señor, yo te pido que le rodees de gente buena, que le rodees de gente que le haga crecer, que le rodees de gente que le llene de fe y que apartes de mi hermano, de mi hermana, esa gente que es de maldición, esa gente que lo atrasa, esa gente que lo retiene. Recibimos, Señor, en esta noche todo lo bueno, todo lo perfecto que tenés para cada uno de nosotros. Y entendemos por medio de la fe que nos llamás a caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que nuestros ojos van a ver el cumplimiento de tus promesas en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, sino en las generaciones que nos siguen, en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, y que toda maldición en contra de nuestra vida se cancela, se corta ahora en el nombre de Jesús. Y comenzamos una nueva historia, comenzamos un nuevo legado para las generaciones que vienen. Que desde lo pequeño se hace algo grande. De tu pequeña familia vienen generaciones que van a servir al Señor. De tus pequeños recursos, de tu pequeño sueldo, vienen empresas, vienen grandes emprendimientos, vienen ideas nuevas. En medio de la crisis, en medio de la dificultad, la palabra del Señor dice que cuando había oscuridad en Egipto, en la casa de los hijos de Dios había luz. En tu casa va a haber luz en medio de las tinieblas. En tu casa va a haber luz en medio de tantos diagnósticos y tantos pronósticos que nos hablan de pobreza, que nos hablan de miseria. En tu casa la provisión del Señor no va a faltar. Porque mientras tengas un corazón dispuesto que le entrega al Señor, Él va a multiplicar lo que tenés. Él va a multiplicar tus sueños, tus proyectos, tu sueldo, tu economía. Te va a dar salud y en los próximos días vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida y sobre tu familia. ¿Cuántos lo creen? Le damos un aplauso al Señor. El Señor de lo imposible. El Señor de lo pequeño. El Señor que te ve. El Señor que cumple sus promesas está en tu vida y sobre vos. Amén.